La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sabe usted que le recibo a nombre de todo el equipo con muchísimo gusto y agradecimiento en este espacio informativo Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es 15 de noviembre ya, es quincena y estamos aquí con usted, todo el equipo. Ojalá que usted también, si tiene la posibilidad, nos retroalimente con sus comentarios. Ya sabe que tenemos vías telefónicas, que tenemos también plataformas, redes sociales para poder tender estos puentes. Pero para iniciar, le presento a usted el resumen informativo de lo más relevante generado durante la jornada de este miércoles. Hasta el momento no se han solicitado órdenes de aprehensión o de cateo tras el homicidio del subdirector de la Policía Zapopana, Carlos Flores Amezcua, informa el Poder Judicial de Jalisco.
Y al día de hoy no hemos tenido judicializada la causa. Puede haber algunas peticiones técnicas como, por ejemplo, el intervenir teléfonos.
La Fiscalía Estatal confirma el hallazgo de osamentas en una finca de la colonia Las Conchas, reportada por el colectivo Madres Buscadoras. Anteriormente, el lugar ya había sido intervenido por las autoridades.
Localizamos dos cuerpos completos en osamenta.
A partir de este miércoles, aumentan de precio las casetas de la autopista Guadalajara-Colima. Cumple 10 años el operativo Salvando Vidas. Se han aplicado cerca de 7 millones de pruebas de alcoholimetría y enviado al Curva a más de 51 mil borrachos. En Jalisco hay al menos 4 mil menores de edad que esperan ser adoptados, revela la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El regidor de futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto, reta al gobernador a recibir en Casa Jalisco a víctimas de la violencia. Por resistirse a que le fueran robados 8.500 pesos que acababa de retirar de un banco, un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Tonalá. La Fiscalía de Jalisco reporta la detención de 9 personas en Tonalá por su presunta participación en el delito de desaparición de personas. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella es la encargada de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. El WhatsApp y el Telegram, ya lo sabe usted, también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda en esta ocasión en el control de audio. Y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora, Mercedes Altamirano. Y por cierto, bueno, para comenzar con la información, y perdón, antes de que nos vayamos a la pausa comercial, en la hora pasada le dábamos o le comentábamos a usted la información sobre Amal, esta marioneta gigante de la Organización de las Naciones Unidas, que representa a una niña siria de 10 años, refugiada de la guerra. Sigue sus actividades este miércoles y salía a colación, pues, por la comunicación, un reporte que nos hacía una persona de nuestra audiencia. Y ciertamente le comentábamos a usted que hoy a las 5, al menos lo que es la agenda de la visita de esta marioneta gigante, es que a las 5, Amal, la marioneta gigante, estuvo visitando a la Virgen de Zapopan. Y a las 19 horas o 7 de la noche está programada una caminata de Amal en la avenida Chapultepec entre Mexicalcingo y Pedro Moreno. Entonces es posible que esa zona se vaya a poner un poquitito complicada para el tráfico vehicular, así es de que le invitamos a que usted lo considere, lo tenga presente y evite la zona. Si no se va a quedar a ver Amal, y bueno, pues ahora sí, para que no se le vaya a complicar la existencia ahí con el tráfico. Repetimos, a las 19 horas o 7 de la noche está programada entonces esta caminata en la avenida Chapultepec entre Mexicalcingo y Pedro Moreno. Y con ello, la marioneta gigante de Amal, que le recuerdo, representa a una niña siria de 10 años refugiada de la guerra, estaría concluyendo su visita en Jalisco con esta actividad, con esta caminata hoy a las 7 de la noche ahí en la avenida Chapultepec. Y bueno, ya que estamos hablando de pues de caminatas, otras, esa caminata seguramente podrán disfrutarla mucho los niños, ¿no? Pero también los grandes nos gustan los desfiles. Bueno, yo particularmente sí disfruto mucho los desfiles. Y le voy aventajando que el próximo lunes 20 de noviembre se va a realizar también ahí en la avenida Chapultepec el tradicional desfile por el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Van a participar alrededor de 2.500 personas distribuidas en 32 contingentes, integrados principalmente por estudiantes, deportistas, asociaciones civiles, iniciativa privada, elementos militares y personal de seguridad pública y protección civil. Esto lo informó el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, quien pues agradeció a las instituciones privadas por sumarse a la convocatoria de esta edición especial por los 200 años de Jalisco y que contempla la incorporación de 50 carros alegóricos. El recorrido del 20 de noviembre, que por cierto muchas personas no trabajarán y podrían aprovechar precisamente para asistir al desfile, va a iniciar a las 10 de la mañana, ahí en la avenida Chapultepec, a la altura de la Glorieta de los Niños Héroes, y culminará hasta su cruce con Avenida México, donde se van a ofrecer distintas actividades. Los cierres viales por este desfile van a iniciar a las 6:30 de la mañana del mismo lunes 20 de noviembre y van a concluir alrededor de las 14 horas. La avenida Chapultepec será cerrada en su totalidad y algunos tramos de las avenidas Mariano Otero y Niños Héroes. Eso también pues para que usted lo contemple próximo lunes 20 de noviembre con motivo de la Revolución Mexicana, el desfile. Y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, por cierto, indicó que el desfile también servirá para recordar que este año Jalisco cumplió 200 años como un estado libre y soberano, así como lo reconoció o lo recordó también el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra. Pero aquí le presento la voz de Flores Miramontes.
Para nosotros esta edición, la 130 conmemoración por el inicio de la Revolución Mexicana, sin duda representa una gran oportunidad formativa, de esparcimiento, de poder entender más nuestra esencia mexicana, y así se ha pensado.
Ahí está entonces, pues, el festejo por el 200 aniversario de Jalisco en el marco del desfile también por la Revolución Mexicana, próximo lunes 20 de noviembre. Le invito a que vayamos a una pausa comercial y volveremos. Ya lo había informado desde el día de ayer la precandidata presidencial de la Alianza Opositora Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, que estaría solicitando licencia precisamente el día de hoy para separarse de su escaño en el Senado de la República por tiempo indefinido. En un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México señala que de aprobarse, su licencia entraría en vigor el próximo lunes 20 de noviembre. Xóchitl Gálvez se alista para iniciar sus actividades proselitistas a partir de la próxima semana, cuando arranca el periodo de precampañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Y precisamente, ¿qué fue lo que sucedió cuando Gálvez presentó su licencia para separarse del Senado? Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte, entre algunas otras informaciones que tienen que ver o alusivas también al Senado de la República. Empezamos con lo de Xóchitl Gálvez. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Discúlpame, pero vamos a empezar con el otro tema. Te voy a decir por qué, porque ya lo tenía preparado justamente lo que acaba de ocurrir hace unos minutos aquí en el Senado de la República. Ya habían aprobado en el Pleno la renuncia, eso fue hace como dos horas, la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que pues venía la oposición quejándose de que pues era un trámite inconstitucional, porque nunca Saldívar dio motivos por los cuales se entendiera que era una renuncia obligada, forzada, o que hubiera una urgencia para ello. Y es un requisito justamente constitucional que motive, fundamente el porqué de la renuncia. Tiene que ser un motivo grave. Si no existe tal motivo grave, pues no debería de renunciar. Entonces, pues ocurrió que a él no le interesó, o no le importó, o pues simplemente no quería seguir en la corte y presentó su renuncia. De esta forma, pues la oposición lo acusó tanto a Saldívar como al propio, a la mayoría en el Senado, de estar violando la Constitución y de estar pasando por encima de ella. Vamos a escuchar a la periodista Nancy de la Sierra.
Fíjense que en un México en donde se respetara la Constitución, Saldívar no tuvo que haber pedido licencia. El presidente no debió aceptarla. Y este Senado no debería aprobarla. Una carta inconstitucional y una fotografía ese mismo día, que no fue más que una burla al cargo que todavía ostenta y al Poder Judicial. En un México que respeta la Constitución, el Senado de la República sería un contrapeso, un poder autónomo y garante. Pero al final esta película ya es espoleada. Una vez más, la mayoría oficialista acatará la decisión del Ejecutivo.
Y efectivamente, así acataron la decisión del Ejecutivo, que pues había que primero fue el que aceptó la renuncia de Arturo Saldívar y ahora fue el Senado. Pero no habían pasado, repito, ni dos horas cuando llegó un comunicado a la mesa directiva del Senado de la República anunciando justamente cuáles eran los nombres o cuáles son los nombres de la terna que está enviando el presidente López Obrador. La recibió y así lo dijo Ana Lilia Rivera, la presidenta del Senado.
Hemos recibido en la mesa directiva una comunicación del Ejecutivo Federal con la que remite la terna de personas propuestas para cubrir la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar. La comunicación se encuentra publicada en sus escaños. En consecuencia, túrnense los expedientes a la Comisión de Justicia.
¿Quiénes son las personas que integran esta terna? Pues bueno, se trata de puras militantes de Morena e incluso empleadas del gobierno federal. Estamos hablando de María Estela Ríos, que es la consejera jurídica de la presidencia de la República actualmente. Estamos hablando de Berta Alcalde Luján, la hermana de la secretaria de Gobernación, que además es funcionaria en este momento de COFEPRIS y que fue candidata a ocupar un puesto o un lugar en el Instituto Nacional Electoral, que no quedó entre las elegidas. Y la otra es la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y se trata de Lenia Batres Guadarrama, que es y que ha sido durante muchos años diputada local por Morena. Así es que, pues, ya desde aquí estamos viendo que el requisito de no estar ligado a ningún partido y que es requisito constitucional que no tenga ninguna liga política, pues no se cumple y pues difícilmente podría pasar esta terna. Hay que recordar también que para que las ternas o algún nombre de estas ternas pueda ser aprobado, tiene que ser con dos terceras partes de los votos del Senado de la República y esto, para que esto pudiera ocurrir, se necesita que vote la oposición en favor junto con Morena y sus aliados, es decir, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Y pues eso seguramente no va a ocurrir. Hoy, después de que la presidenta de la mesa directiva, hace unos minutos, repito, dio a conocer que ya había llegado la terna y que la podían consultar los senadores en el momento que quisieran, porque ya la tenían en sus computadoras, en sus escaños, pues intentó votar un acuerdo que dice que lo votaron en la mesa directiva, la mayoría de la mesa directiva, por el cual se dictaba el procedimiento que iban a seguir para elegir la terna. Mientras tanto, como ustedes escucharon, lo mandaba a comisiones. ¿Por qué? Porque la Comisión de Justicia en este momento está sesionando. Entonces ella esperaba, o Morena, representado en la presidenta de la mesa directiva, esperaban que se votara este acuerdo por la mayoría en el pleno para que entonces pudieran acelerar el proceso. ¿Qué pasó? Que no había quórum, no había senadores suficientes en el pleno y cuando contaron, cuando rectificaron el quórum, se dieron cuenta que no había gente suficiente para votarlo y entonces tuvieron que suspender la sesión y van a reanudar entonces hasta la próxima semana. Pero pues ya de entrada, pues la respuesta que dio el Senado de la República a esta salida, a esta renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues sí deja mucho, mucho, mucho que pensar. Y pues bueno, entonces, ahora sí, vámonos con el otro tema, Mercedes, que era justamente lo que mencionabas. Hoy le dieron, ya le concedieron la licencia en el Senado de la República, tanto a Xóchitl Gálvez Ruiz, para que se ocupe ya de su campaña como candidata a la presidencia de la República, o precampaña en este momento, porque inician justamente el día 20, y también a la senadora por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, que va a ser la aspirante de MC a la al presidencia municipal de Guadalajara. Vamos a escuchar primero a Xóchitl Gálvez, porque dice que sí deja el cargo, pero lo deja con cierta nostalgia.
Muy contenta con el deber cumplido, la verdad, pues sí, siento nostalgia. 5 años aquí en el Senado con 2 meses, y bueno, a otra etapa, una etapa importante para la vida del país. Siempre una contienda democrática, pues nos alienta a todos y a todas, y bueno, pues a cerrar con...
Pues a cerrar fuerte, porque hoy todavía sesionó, después de que, o más bien sesionó, y fue dentro de esta sesión que se le concedió la licencia. Y decíamos de Verónica Delgadillo, ella también agradeció el apoyo y lo que aprendió, dijo, en este Senado de la República. Dice que llegó como una niña y se va convertida ya en una mujer. Vamos a escuchar a Verónica Delgadillo.
Nací en el lado vulnerable de mi ciudad. Y si a esa niña del oriente algún día le hubieran dicho que iba a estar en la máxima tribuna del país defendiendo su tierra y su país, yo creo que no lo hubiera creído. Yo estoy aquí cumpliendo el sueño de una niña, pero estoy segura el sueño de muchas personas y de muchos y muchos de nosotros. Hoy estoy al lado de hombres y mujeres que todos los días, estoy segura, dan lo mejor para que le vaya bien a este país. Y eso, de verdad, es un gran honor. Y para mí estar en esta tribuna, que les digo, es el máximo orgullo que he tenido en toda mi vida. Quiero decirles gracias.
Ahí está, pues, Verónica Delgadillo, quien recibió el respaldo, el apoyo, y el respeto por parte de la mayoría de los senadores de todos los partidos, porque todos los representantes de los diferentes partidos que están representados en esta Cámara de Senadores, pues le dieron su respaldo y manifestaron su respeto y tener una muy buena opinión de Verónica. Él ha dicho lo mismo de Xóchitl Gálvez. A Xóchitl Gálvez, por cierto, cuando le tocó el turno a una de las morenistas, que en este caso además es seguidora de Marcelo Ebrard Casaubón, ella decía, Maru Micher, decía que le iba a hacer algunas recomendaciones, dos, a pesar de que estuvieran de lados opuestos de la historia. Una, que no se dejara dominar por el patriarcado, le dijo, y la otra, que siempre tomara sus propias decisiones, que no dejara que nadie tomara decisiones por ella, que ella tenía pues una manera de mostrar y de manifestar sus decisiones, sus ideas, y que pues eso le recomendaba, que siguiera adelante y que siguiera representando bien a las mujeres en este país, o de este país. Mi reporte, Mercedes.
El cual te agradezco, Arturo, y bueno, pues ahí siguen los movimientos entonces en búsqueda de las candidaturas para un nuevo cargo público.
Sí, y bueno, no sé si se sigan dando, si todavía faltan senadores y diputados, sí, pero senadores no estoy seguro que todavía falten por pedir licencia, creo que sí, por ahí, no, creo que ya no falta, quizás Eduardo Ramírez, creo que falta Eduardo Ramírez, quien va a ser candidato de Morena a Chiapas, ya el de Puebla, ya la pidió también Alejandro Armenta, sí, creo que ya es el único que falta en este caso en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados sí vamos a escuchar todavía más solicitudes de licencia.
Te agradezco enormemente la información, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato. Y bueno, pues seguimos precisamente con más información en este, digamos, bloque electoral, porque Claudia Sheinbaum se reunió con los ganadores de las encuestas para definir las candidaturas de la Cuarta Transformación para las 9 gubernaturas en disputa en las elecciones del año entrante. En este encuentro, realizado en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, también participó el dirigente partidista Mario Delgado. La virtual candidata presidencial de Morena llamó a los aspirantes a 9 gubernaturas a la unidad para poder asegurar el triunfo. Por su parte, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, se registró ante su partido en el proceso interno de la alianza de oposición integrada por PRI, PAN y PRD para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El legislador perredista aseguró que el método de oposición consistirá en 4 foros que se realizarán después del puente del 20 de noviembre y una medición final para tener al abanderado en enero próximo, con la representación de un personaje por partido, el cual dijo debe de ser democrático. Ahí pues también, entonces, en esta alianza de oposición para la Ciudad de México, también están haciendo, pues ahora sí que cocinando, buscar para el próximo año entonces quién será el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y seguimos ahora aquí en el caso de Jalisco. Luego de las críticas que recibió por parte del gobernador Enrique Alfaro por haberse manifestado afuera de Casa Jalisco, el regidor de Futuro en Zapopan, Pedro Kumamoto, lo reta a recibir a las familias de desaparecidos y víctimas de la violencia, así como a bajar de sus redes los videos con los aspirantes de Movimiento Ciudadano.
Primero, a que recibas a las víctimas que desde el inicio de tu gobierno han exigido ser atendidas personalmente por ti en Casa Jalisco. Y segundo, que bajes todas las fotografías y videos que has subido a tus redes con tus candidatos como Frangé, Quirino, Lemus, con todos ellos en las instalaciones de Casa Jalisco.
Ese es el reto pues que le lanza Kumamoto al gobernador. Acompañados por militantes, Susana de la Rosa y Pedro Kumamoto se manifestaron hace unos días afuera de Casa Jalisco para pedirle al gobernador que no la utilice como casa de campaña. Enrique Alfaro consideró que Kumamoto está desesperado por haber cambiado su dignidad, dijo, por un plato de lentejas. Y este miércoles 15 de noviembre entró en vigor la licencia de Salvador Zamora Zamora como alcalde de Tlajomulco, luego de que la semana pasada el pleno del ayuntamiento le autorizara separarse de su cargo por tiempo indefinido. El emecista coordinará a partir de hoy la precampaña de Pablo Lemus como aspirante a la gubernatura de Jalisco de cara a las elecciones del 2024. Y ya por último, vámonos ahora hasta Nuevo León, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Nuevo León designar a un gobernador interino para reemplazar temporalmente a Samuel García desde el 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024. Como usted sabe, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, está buscando ser el candidato a Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. En sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se revocó la designación de José Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, como gobernador interino, por considerar que su nombramiento vulnera la división de poderes. Por lo tanto, la sentencia ordena al Congreso realizar el nombramiento de la gubernatura interina conforme a lo establecido en los artículos 118 y 122 de la Constitución local y destaca que deberá generar los consensos necesarios para ello. Vamos a la pausa y estaremos regresando, por supuesto, con más información para usted aquí en Metrópoli al Día. De regreso con usted en más información. Déjeme comentarle que hasta el momento lo que se sabe es que no se han solicitado órdenes de aprehensión por el homicidio del subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene todos los detalles. José Luis, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, el día de hoy pude hablar con el presidente del Poder Judicial en Jalisco en torno a este tema, Daniel Espinosa Licón, sobre el homicidio del subdirector operativo de la Policía Municipal de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Hay que recordarle al auditorio que, bueno, las investigaciones como tal competen totalmente a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, pero el Ministerio Público en algún momento tendrá que darle parte a un juzgado, a un juez de control de oralidad, para solicitarle justamente, por ejemplo, órdenes de aprehensión, ¿no? Una vez que se tienen identificados a los posibles sospechosos, el Ministerio Público habla con el juez y le dice, oye, yo considero que los responsables de estos hechos son este y este y este, y en consecuencia solicitar las órdenes de captura. En este tema, Meche, decía hoy Daniel Espinosa Licón, que el Ministerio Público no le ha solicitado al juez o a ningún juez ni órdenes de cateo, ni órdenes de aprehensión, ni tampoco de intervenciones telefónicas. Es decir, no ha habido una judicialización de la carpeta de investigación, lo cual indicaría que hasta este momento la Fiscalía no tiene plenamente identificados a los responsables de esta agresión contra el subdirector operativo de la Policía Municipal, Carlos Flores Amezcua. Pero si te parece, escuchamos a continuación a Daniel Espinosa Licón explicando justamente pues este tema de las órdenes de aprehensión que se tienen que solicitar por parte del Ministerio Público.
Y al día de hoy no hemos tenido judicializada la causa. Puede haber algunas peticiones técnicas como, por ejemplo, el intervenir teléfonos, el ingreso a un lugar cerrado, y en eso ya pueden llegar judicializaciones porque el Ministerio Público requiere de una autorización judicial, por ejemplo, para ingresar a un lugar cerrado.
Ahí lo que dice el presidente del Poder Judicial en torno a este tema, y bueno, eso señala que no ha habido todavía personas señaladas por esos hechos y por eso no se han solicitado las órdenes de aprehensión conducentes. Habremos de esperar, Meche, si esto ocurre en las próximas horas o en los próximos días. También le preguntamos al presidente del Poder Judicial sobre esta no clausura o no aseguramiento de esta cafetería que se ubica en la Avenida Patria, que está cruzada con Beethoven, donde ocurrió este homicidio, porque llama la atención que hay algunos lugares que son escenas del crimen y pasan meses clausurados, Meche. Muchos, algunos incluso ni siquiera vuelven a abrir. Y esta cafetería al día siguiente, pasadas las 24 horas quizá, ya estaba abierta nuevamente para atención al público. Lo cual, bueno, únicamente se podría entender como que el representante social consideró que ya se habían agotado todos los la búsqueda de indicios, todos los levantamientos y demás, y que en consecuencia pues ya no había más motivo para tener clausurado este negocio. Así que bueno, así los avances o no de esa investigación por el asesinato de Carlos Flores Amezcua.
En teoría, bueno, ni siquiera se tienen identificadas a estas cuatro personas que asesinaron al subdirector.
Mira, no es una información que tenga, por cierto, confirmada, Meche. Me queda claro que no, o de menos no hay elementos todavía como para pedir una orden de aprehensión. Puede ocurrir que la Fiscalía sí tenga las imágenes, tenga sus rostros y demás, pero que todavía no sepa quién dirigir las órdenes de aprehensión, porque el Ministerio Público no le puede decir al juez, oye, dime, concédeme una orden de aprehensión contra una persona que vestía un pantalón de mezclilla y una playera blanca. Tienen que tener de menos un apodo, ¿no? Fulano N, apodado tal cosa, y entonces dame una orden de aprehensión para poderlo encontrar, o para poderlo detener, mejor dicho. Pero a esas alturas, si no se han solicitado las órdenes de aprehensión, quiere decir que no han sido identificados los agresores.
José Luis, ¿qué hay de las cámaras C5?
Nada, Meche, las cámaras se revisaron en retrospectiva, hacia atrás, digamos. Ajá. Pero hasta ahí, no, hasta donde tengo conocimiento, no captaron en tiempo real, o sea, no es de que hubieran visto en tiempo real las imágenes, si hubieran permitido que los policías persiguieran a los responsables y se hubieran escapado, ¿no? Aparentemente, pues, no fueron vistas en tiempo real y no permitieron una reacción rápida.
Pues nunca son vistas en tiempo real, por lo visto.
Así es, y fíjate, estamos esperando todavía que la Fiscalía de Jalisco dé alguna información. Ayer el gobernador Enrique Alfaro, fiel a su costumbre, evitó hablar de temas de seguridad. No, nunca da opiniones en torno a temas relacionados con seguridad. Siempre dice, la Fiscalía les va a dar información más tarde. Y no es cierto, esa información nunca llega. La Fiscalía no da información oportuna sobre los hechos de alto impacto que ocurren. Luego andan informando, perdón, de personas detenidas por robarse motos y vinculados a proceso por robar en Oxxos y demás. Pero esta clase de eventos no hay información oportuna.
No, bueno, pues parece ser que no se aprende luego de lamentables tragedias como la de antier.
Así es.
En torno pues a la operación de las cámaras, ¿no? Que se supone que en teoría deberían de ser parte de la rapidez con la que se pueden resolver los casos o identificar a quienes estén involucrados.
Sí, en primera instancia, ayudar a la prevención al momento, ¿no? Claro. O sea, o a la identificación al momento. Y cuando eso no ocurre, bueno, entonces hacia atrás, en retrospectiva. Pero que hubieran estado funcionando, que hubieran captado las imágenes y demás.
José Luis, te agradezco esa información y te quiero pedir si vamos a una pausa para que nos hables de otra cosa totalmente distinta, que son estos niños, estos menores de edad que están en espera de ser adoptados en nuestro estado. ¿Te parece?
Claro que sí, Meche. Mira, comentarte sobre este tema de los niños que
Pero primero vamos a la pausa.
Ah, perfecto.
Sí, sí. Y ponemos una pausa breve y no tardamos, José Luis, para que regresemos con este tema, por favor.
Claro que sí.
Gracias. Vamos entonces al corte y regresamos. En Jalisco hay al menos 4,000 menores de edad que esperan ser adoptados y de ello le va a hablar también mi compañero José Luis Escamilla. Y sigo con mi compañero José Luis Escamilla. Te agradezco la espera ahora para que hablemos de otro tema que también resulta, pues, no sé si estás de acuerdo conmigo, José Luis, conmovedor. Conmovedor porque me parece que todo ser humano requiere el entorno familiar. Un entorno familiar, yo no diría que perfecto, porque los seres humanos somos muy imperfectos, pero sí con toda la mayor sanidad. Y en muchas ocasiones pasa que también el sistema de adopciones en nuestro país es muy lento. Muy, muy lento, y pueden llegar a perderse inclusive los mejores años en la formación de un niño en el seno de una familia. Y en el momento, pues parece ser que hay al menos 4,000 niños, 4,000 menores de edad que están esperando ser adoptados aquí, tan solo en el estado de Jalisco.
Sí, así es, Meche. Hoy nos platicaba la procuradora para la protección de niños, niñas y adolescentes, María de Lourdes Sepúlveda, que en Jalisco hay cerca de 4,000 niños, no niños, menores de edad, personas de entre pues los 0 meses o los apenas algunos meses y hasta los 17 años que son menores de edad. Ellos son cerca de 4,000 menores de edad que están en posibilidad de ser adoptados, es decir, son niños institucionalizados cuya custodia está a cargo del Estado y que estos menores están en posibilidades de que una familia los acoja. Sin embargo, hay varios temas ahí, no solamente lo que tiene que ver con las autoridades, porque por una parte es un proceso largo, es un proceso tedioso en el que no todas las familias lo aguantan, y por otra parte también está esta idea de muchas familias de que solamente quieren adoptar bebés, no quieren niños más grandes, y desafortunadamente el 70% de los menores que están en posibilidad de ser adoptados, el 70% son adolescentes o ya mayores de 13 años, los menos son los bebés, así que también estos jovencitos también quieren una oportunidad para reunirse a una nueva familia que los acoja. Pero si te parece, escuchamos a María de Lourdes Sepúlveda Huerta, quien informa que estos procesos se han ido acortando de ser un tema que pudiera tardar hasta un año, ahora se han ido reduciendo los tiempos para lo que tiene que ver con la adopción de menores de edad. Aquí la escuchamos.
El proceso es muy muy variable, pero sí necesitamos, digo, ahora con el juzgado especializado, como lo comentaron, alrededor de 8 meses la liberación jurídica de los niños y más o menos el mismo tiempo para una adopción.
Ya escuchamos, Meche, cómo se han ido bajando los tiempos. Aún así es un proceso largo que también sirve para poner a prueba a las familias que están buscando adoptar a un menor de edad. Fuera fácil, pues cualquiera querría uno. ¿Y quién te garantiza que verdaderamente los va a atender como debe, no? Hoy hubo algunos testimonios muy valiosos de personas que tuvieron la paciencia y el amor para estar haciendo la lucha y que finalmente lograron adoptar a menores de edad. Así que bueno, ahí está lo que tiene que ver con este caso, estos temas, Meche, la posibilidad de que haya más menores que sean adoptados, de lo cual se necesitan también muchas familias con disposición para soportar la burocracia. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Sí, efectivamente, creo que se necesita tener una generosidad a flor de piel, por decirlo de alguna manera, José Luis, y me queda claro también que sí, es importante que el sistema del Estado que alberga a estos pequeños investigue exhaustivamente a aquellos que están interesados en adoptar a un menor. No se los vas a efectivamente entregar así nada más, como si fueran floreros, ¿no?
Y claro, no son mascotas, tiene que haber una certeza de quién se está llevando a estos menores de edad, quién se va a encargar de su tutela y, en consecuencia, bueno, y entregárselos a las mejores familias.
Efectivamente, si con las mascotas se hace investigación exhaustiva, ahora imagínate con los humanos.
Sí, por supuesto.
José Luis Escamilla, te agradezco enormemente la información.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Los teléfonos aquí en cabina ya los conoce usted, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y nuestro Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Le invito ahora a que escuchemos el siguiente trabajo que ha realizado mi compañero Ricardo Camarena para usted. Es una enfermedad que está presente en millones de mexicanos. Es una enfermedad progresiva y mortal. Es una enfermedad que aleja en un momento determinado de la familia a aquel que la padece. Es una enfermedad que en principio se niega, y cuando en un momento determinado se reconoce, pueden venir cambios muy, muy, muy importantes. No en balde, Alcohólicos Anónimos ha salvado a muchas personas de tener una muerte trágica, de dejar su vida encerrada en una botella. El alcoholismo es una enfermedad presente en millones de mexicanos.
Fue declarado una enfermedad en el siglo XX. De acuerdo con estadísticas internacionales, está involucrado en más de 3.5 millones de muertes cada año por los accidentes en los que está relacionado y deja con algún grado de discapacidad a 50 millones de personas. Se trata de una enfermedad que deriva o agrava alrededor de 200 trastornos físicos y mentales. Hoy se conmemora una fecha internacional para generar mayor conciencia en torno al alcoholismo. Existe una preocupación justificada en México, y es que en el país hay más de 20 millones de personas con alcoholismo, de acuerdo con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y preocupa sobre todo que cada vez es a más temprana edad que se cae en esta condición. Hablamos de niños y adolescentes. Hoy, la adicción a esta sustancia comienza a reportarse desde los 12 años de edad. En entrevista con Excelsior, Luz Gabriela Hernández, integrante de Alcohólicos Anónimos, explicaba por qué.
Pensamos, creemos que es básicamente las condiciones que hay actualmente, pues en la sociedad. Todas las presiones, incluso que tienen también los muchachos, ¿no? Realmente han sido, es una sociedad que va cada vez más ágil, más presionante para todos, y yo creo que eso es un factor que ha aumentado en un momento dado el consumo excesivo del alcohol.
Al echar un vistazo más de cerca al inicio del consumo del alcohol entre los mexicanos, un estudio realizado por los Centros de Integración Juvenil revela que el 16% de los niños de primaria ha estado en contacto con el alcohol. En el caso de los estudiantes de secundaria, un 40%. Y en el caso de los alumnos de preparatoria, el 70% ha probado alcohol, todos menores de edad. Y es que no consideran que haya algo malo en ello, exponía la psiquiatra Mariana Azcárraga en entrevista con Azteca.
Eso lo vemos mucho en el discurso que tienen los adolescentes, como que está bien visto o es deseable tomar, ¿no? Y que es aceptado, que incluso es como chistoso, ¿no? Tomar o emborracharse.
En tanto, una encuesta nacional de salud y nutrición revela que el 20% de la población que tiene entre 10 y 19 años bebe. A partir de los 20, el porcentaje se incrementa hasta en más del 50%. Se trata, pues, de una concepción errónea. Esto compartía a Univisión Milton Rojas, integrante de la organización no gubernamental Cedro.
Que muchos chicos erróneamente han internalizado fuertemente que para tener éxito en la vida, para hacer deporte, para conquistar a una chica, para divertirse, hay que tomar.
Desde el ámbito comercial, las bebidas alcohólicas son un gran negocio. De acuerdo con la agencia Nielsen, el alcohol está presente en 7 de cada 10 hogares mexicanos. La bebida preferida, la cerveza. Después, las de baja graduación y, en tercer sitio, bebidas de alta graduación como el tequila y el mezcal. Es una industria que mueve cerca de 447 mil millones de pesos al año. A los micrófonos de Azteca, Graciela compartía su experiencia con el alcohol, el efecto que provocaba en ella y cómo lo consumía.
Nunca tomé el vino solo. Tomaba con leche, tomaba con té, con naranjada, con lo que fuera. El efecto era agradable, porque se me quitaba lo que yo tenía en la mente, así lo que venía cargando. Haz de cuenta que me inyectaban y se me aflojaba todo.
Expertos advierten que el consumo desmedido de alcohol puede provocar decenas de enfermedades, tanto físicas como mentales. Entre estas, problemas de la memoria, enfermedades cardíacas y de hígado, cáncer, aumento en la presión arterial, accidentes cerebrovasculares, violencia, irritabilidad y, claro, la muerte, principalmente en percances automovilísticos en los que se combina el alcohol con el volante. En una entrevista con Ricardo Rocha, el cantante José José hablaba sobre su alcoholismo.
Es horrible verse, sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos, por nuestras mujeres, por nuestra familia, y en el caso de muchos, hasta por los hijos, hasta por la gente que íntimamente ha tratado indiscutiblemente muchas veces de ayudar a sacar adelante, digámoslo así, al paciente. Porque hay que comprender primero, señor Rocha, que esto es una enfermedad.
Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en la necesidad de redoblar esfuerzos para disminuir el consumo de alcohol, entre estas, endurecer las restricciones para la venta de esta bebida a menores de edad, fortalecer acciones para inhibir la combinación alcohol-volante, incrementar campañas educativas al respecto y brindar alternativas accesibles para tratar el alcoholismo, entre otras. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa y sin duda alguna el primer paso también para empezar a buscar la sanación es admitir que se tiene un problema de alcohol, admitir que es difícil controlar la bebida, que la bebida te bebe a ti, que tú no eres capaz de decir no. Mientras más quieres, más buscas. Y entonces ahí es donde viene el problema. Admitir que se tiene un problema de alcoholismo será el primer paso precisamente para la rehabilitación. Gracias por su comunicación. El señor Agustín Sánchez Robles nos dice: con la nulidad de las cámaras, con el poco apoyo del dueño de la cafetería y con la falta de interés de Zapopan, parece que el asesinato de Carlos Manuel Flores Amezcua estuvo planeado desde adentro del gobierno. Pedro Morales dice: felicito a todo Radio Metrópoli. Muchas gracias, señor Morales. Y comenta: los delincuentes cada día son más peligrosos porque no hay leyes que los castiguen, porque son unos cobardes. José Mariscal dice: ¿en qué letra van en la ayuda de bienestar? Soy letra M, ¿me puedes decir qué día me toca? Con mucho gusto, señor Mariscal. Permítame tantito, aquí tenemos la tablita M. A ver, letra M, a usted le toca que le depositen el viernes 17 de noviembre. Viernes 17 de noviembre y van a retomar los depósitos el martes 21. Y curiosamente también es para la M. Es decir, que si a usted no le llega su dinero el viernes 17, si no lo ve reflejado en su tarjeta, entonces sería hasta el martes 21, porque hay que recordar que el lunes 20 es día festivo. Entonces a la letra M les estarán depositando viernes 17 y martes 21 de noviembre. Seguimos con más participación de nuestra audiencia. José Quesada dice: en Estados Unidos, Japón, China, Indonesia, etcétera, aquel delincuente que mate a un policía tiene pena de muerte. Aquí matan a cientos de policías y sus asesinos salen libres pronto o sobornan a algún juez corrupto. Hay muchos para que le anule la sentencia. Urge la reforma judicial a fondo. También nos dicen: la marioneta que anda en las calles de Guadalajara. Muy real. A ver, no entendí. Dicen: deformar el lenguaje sin un argumento bien fundamentado es un atentado contra la razón, la realidad y el sentido común. Bueno, no nos deja aquí su nombre, pero bueno, gracias, ahí están leídos sus comentarios. Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.